Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Alcanzamos hoy el programa número 306, es el 25º capítulo de la novena temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Volvió la Liga tras el parón copero y lo hizo a lo grande, con una jornada que dejó muchas sorpresas, en las que hubo, además, cambio de líder, movimientos en la zona baja y también una victoria, un triunfo, el de Jaén, que le deja con pie y medio en posición de ventaja para la clasificación para los playoffs por el título. Vamos a hablar en unos minutos con Carlitos, jugador del equipo de Dani Rodríguez. En la tertulia analizaremos lo que ocurrió en este regreso de la Liga Nacional de Fútbol Sala y cómo están las diferentes batallas por el título, por la cuarta plaza, por la octava posición y también esta ya un poquito más descafeinada, aunque habrá que ver, por el descenso. Lo haremos con la ayuda de Chema Rubio de Pista Azul, de Teresa Sendín y de Paco Gago de Futsal Sur. En Futsaleros por el Mundo y la directora Sendín nos llevará hasta Hungría para hablar con Samuel Sánchez, jugador del Aladas. Javi Jurado y Albada nos contará la actualidad del fútbol sala femenino, lo mismo hará Yolanda Sánchez con la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Antonio Bravo en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Seguimos celebrando aniversarios y es que el grupo Fangoria, formado por Alaska y por Nacho Canut, cumple 30 años y este viernes sacan su 13º álbum y por este motivo vamos a repasar las mejores canciones de este dúo, que es historia viva de la música, empezando por este clasicazo de la música española que es Ni tú ni nadie. Estábamos hablando de lo que ha ocurrido en esta jornada del regreso. Madre mía, menuda forma de volver de la Copa de España. Veníamos de una Copa de España sin demasiados goles, sin demasiada emoción, pero es que se estaban reservando los equipos para una jornada número 24 que ha sido una auténtica pasada, con partidos súper apretados, mucha emoción, goles en el último minuto y resultados muy importantes para equipos como Jaén Paraíso Interior, que con su victoria in extremis por 5-4 frente a Peñíscola ha dado un paso que puede ser decisivo para su clasificación para los playoffs por el título. Nos escucha uno de sus jugadores más importantes, el pichichi de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Carlitos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Enhorabuena por la victoria, por el gol y por todo lo bueno que ha ocurrido en este fin de semana para Jaén. Carlos.
Pues muchas gracias, sobre todo por esa victoria, ¿no? Que sabíamos que era muy importante contra un equipo que sabía que no iba a poner las cosas muy difíciles, un equipo que es muy rocoso, sobre todo en defensa, y bueno, al final, pues, como ha dicho tú antes, esa victoria ahí en extremis, cerrando el puerto jugador que no dio fruto, y al final, pues pudimos sacar los 3 puntos.
Con este triunfo, Carlos, evidentemente vosotros no nos vais a relajar, tampoco os lo permitiría ni vuestra afición ni vuestro entrenador, pero 9 puntos, 8 puntos por encima del corte de clasificación, a falta de los que quedan por jugar, que son 18, lo tenéis muy bien, ¿no? Habéis cogido una posición de ventaja para entrar en los playoffs.
Sí, es verdad que hace 2 o 3 jornadas pasadas pues no lo veíamos un poquito más complicado, por eso por el tema de que no estábamos puntuando, de que nos estaba costando un poquito más, pero bueno, al final pues los resultados de esta jornada y la victoria pues nos ha dado ese escaloncito más de puntos, pero bueno, aún así no, como tú has dicho, no nos vamos a relajar, vamos a intentar seguir y terminar estas 6 finales que tenemos por delante e intentar terminar lo más arriba posible.
Te ves en el podio, en lo más alto, ¿eh? Miras a tu derecha y ves a un tal Ferrao, miras a tu izquierda y ves a un tal Rafa Usín. Estás, Carlos, que te sales, y eso que no pudiste estar en la Copa de España, saliste ahí a lanzar esa falta, nada, apenas 20 segundos, pero en la Liga Nacional de Fútbol Sala, 23 goles, máximo artillero. Bueno, título personal, me imagino que muy contento, ¿no?
Sí, estoy muy contento, verdad que me están saliendo las cosas desde un principio, así que es verdad que este año vine en agosto como más centrado en lo que es el tema del equipo, sé cómo juegan ya, sé la filosofía del entrenador, y eso es bueno para mí. Al final pues se está demostrando dentro de la pista, así que bueno, que aunque la gente le gusta mucho hablar de muchos goles a balón parado, pero bueno, también cuenta.
Hombre.
Y nada, estoy, la verdad que estoy muy contento y espero seguir ayudando hasta final de temporada.
¿Qué sabor se te quedó de la Copa? Una Copa donde defendíais, Carlos, título, donde no pudisteis con el Barça, a pesar de que lo llevasteis prácticamente al límite hasta el final. ¿Qué sensaciones se os quedó después de un torneo tan importante, o que significa una competición que significa tanto para vosotros?
Pues la verdad que nos fuimos con buen sabor de boca, porque al final los otros partidos que nos enfrentamos contra ellos, sí que es verdad que ellos fueron muy superiores a nosotros, pero en la Copa sabíamos que era un partido especial, un partido único, que teniendo entre las cuerdas al Barça era complicado, y nosotros intentamos, pero sí que es verdad que al final ese gol de Ferrao, pues con así no intentamos bajar los brazos, pero bueno, nos estamos enfrentando contra uno de los mejores equipos del mundo, y en esa competición tiene que estar 200%, si no a la mínima pues te mandan a la calle.
¿Qué puede hacer este Jaén Paraíso, Carlos, en el tramo final que queda de temporada? Como tú dices, pelear por estar lo más arriba posible y luego en unos playoffs por el título, en el que, o en los que, según se está viendo cómo está la clasificación, puede haber un bombazo en primera ronda, ¿no? Si todo va como hasta ahora, os podría tocar enfrentaros a Movistar Inter en la primera ronda, Carlos, que sería empezar a tope, ¿no?, el playoff.
Sí, es verdad que al final pues estamos mirando intentar quedar lo más arriba posible, sobre todo para intentar no enfrentarnos a los tres primeros, pero bueno, al final sabemos que es difícil, que Palma y Xhota están muy bien. Es verdad que este año están saliendo también las cosas muy bien, y bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando, mirando también la Final Four, que también la tenemos ahí a la vuelta de la esquina, pero sobre todo lo que te he dicho antes, ¿no?, intentar terminar lo más arriba posible para intentar evitar esos tres equipos que estaban en las tres primeras posiciones.
Lo acabas de decir tú, Carlos. Fuisteis pioneros en 2015 en aquella Copa que ganó Jaén para el recuerdo, ¿no? En aquella Copa en la que tuvo que superar al Barça en la final. Es una Copa que todos recordamos con mucho cariño por lo que supuso, ¿no? Que a lo mejor recogió fenomenal lo que significa la Copa de España, que son partidos más igualados, son a 40 minutos sin red, y ahí los tres grandes pueden caer, ¿no? Este año no lo hemos visto, este año ha sido una Copa más esperada, pero en años anteriores sí. Y ahora vais a inaugurar un trofeo que tiene una denominación distinta, esta Final Four de la Copa del Rey, en la que os vais a ver las caras con el Barça, con Movistar Inter y con Aspil. ¿Qué expectativas tienes puestas en este torneo, en el que Jaén podría sumar un título, Carlos, esta temporada?
Sí, es verdad que estamos, pues al final nos vamos a enfrentar contra los dos mejores equipos del mundo, o contra Aspil también, que ha hecho mucho mérito para estar ahí, ¿no? Es verdad que es a sorteo puro, no sé qué equipo nos tocará en semifinales, pero bueno, vamos a tomárnosla como si fuera una Copa de España más, porque al final formato prácticamente casi lo mismo, pero en vez de empezar desde cuartos, se empieza desde semifinales. Es verdad que para nosotros tenemos mucha ilusión puesta en ello, ya que nos ha costado llegar hasta esa Final Four, y bueno, ya que estamos ahí, pues por qué no intentar dar la sorpresa y poder enfrentarnos o llegar incluso a una final.
Pues que nos alegramos mucho, Carlos, de que están yendo bien las cosas. De momento, ya te digo que Ferrao y Usín te tienen que mirar para arriba, ¿eh?, en el escalón del podio. 23 goles, el equipo clasificado para la Final Four de la Copa del Rey. Disteis la cara, clasificados también para la Copa de España. Sextos en la Liga Nacional de Fútbol Sala y con buena ventaja para jugar los playoffs. Está siendo otra buena temporada para Jaén, y nos alegramos de que vaya bien al equipo y de que te vaya también bien a ti a título personal. Un abrazo muy grande, Carlos.
Venga, muchas gracias por todo. Un abrazo.
Carlito, jugador de Jaén Paraíso, uno de los protagonistas de este fin de semana. Su equipo venció por 5-4 a Peñíscola. Se pone más 8 con respecto al equipo que cierra el playoff, la clasificación en el playoff por el título. Y él está máximo artillero con 23 goles por encima de dos cracks como son Carlos Wagner, Ferrao y Rafa Usín. Vamos a la tertulia.
Tertulia de Futsal Cope.
La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas, si a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño.
Juan Carlos Delgado Fernández, Carlitos, ha sido el primer protagonista en este capítulo de Futsal Cope. Estaba comentando con Teresa Sendín fuera de micro eso que nos ha dicho Carlitos, de que hay gente que le valora menos los goles porque son de falta. Como si no fuese difícil, como si no contaran. Teresa,
cosas raras que pasan en el mundo. Buenas tardes.
Esto, está la moda de odiar por todo, ¿no? Sí. Y hay gente que, bueno, no, pero mete el gol en falta.
De profesión,
¿no?
Odiador.
Sí, sí, una cosa rara. Bueno, pues Carlitos Pichichi de la Liga, protagonista hoy en Futsal Cope, afrontando su segunda temporada en Jaén y siendo muy, muy, muy importante para su equipo, para esa no clasificación virtual, todavía le queda que sudar a Jaén, pero para esa posición de ventaja que ha cogido en la Liga, que le va a permitir también mirar con mucha ilusión a una Final Four de la Copa del Rey, que de momento sigue sin tener sede.
Esperando estamos.
Se habla de Ciudad Real.
Dónde tenemos que poner el rumbo.
Esto es el puente de mayo, o sea que no queda prácticamente nada.
Y que es un puente muy jugosito para hacer alguna visitilla a algún sitio.
Claro que sí. Bueno, pues vamos a ver dónde es esa sede finalmente de la Final Four de la Copa del Rey. Me dice Jurado desde el control que está ya por ahí nuestro compañero Chema Rubio de Pista Azul. Hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Vaya regreso de la Copa, ¿eh? Veníamos un poco así, un poco cenicientos, ¿no? Un poco, bueno, sí, la Copa ha molado, la final no ha estado mal, pero cuatro empates a cero en los descansos, poco espectáculo, y de repente, vaya jornada de reencuentro, ¿no? De reengancharnos al fútbol sala, a la emoción, a los goles. Un montón en el último minuto, resultados importantes, cambio de líder. Bueno, la verdad es que ha sido una jornada tremenda.
Sí, muchos goles, y lo dijo Nacho, que a lo mejor había un poco de freno de mano en el sol de la Copa, porque es que no hay más remedio, al final es un partido y te vas a casa. Pero hombre, esta jornada de Liga se ha visto lo que se ha visto, con la sorpresa de Barça, con la sorpresa de Segovia, con Cartagena que podía estar en playoff, se van soltando y, oye, a la búsqueda del playoff hay tres o cuatro equipos metidos.
Cosas que han pasado, Chema, que queramos destacar. Bueno, el cambio de líder, ¿no? Aunque la jornada empezó ya con fuerza, con ese Osasuna Magna 4, Fútbol Emotion Zaragoza 4, en la batalla tremenda que tiene montado ahí Osasuna Magna con Movistar Inter por la tercera plaza. Luego, de repente, Palma le gana al Barça. Ojo que en Mallorca ha palmado Inter, ha perdido también el Barça Lasa. Bueno, pues Palma también se acerca, se suma a la fiesta por la tercera posición. Luego ese partidazo tremendo que vimos en la Liga Sports TV, en el Pozo de Murcia Levante 7-6, con Fernán erigido como héroe de su equipo. De repente va Jim B, que tenía ventaja para la pelea por la octava plaza, y pierde en Segovia 5-1. Y luego en Segovia.
Esa es la clave.
En Segovia anuncian, Chema, que el presidente se va. Cuando estaban saboreando un poco el triunfo, el gol de Jaén en el último minuto que le deja Peñíscola ahí un poco más tocado. O sea, es que de verdad, la victoria de Oparrulo también por 5-4, que ha sido una semana flipante, ¿no? No sé con qué te quedas, o si quieres vamos analizando batalla a batalla, ¿no?
Yo la batalla, si podemos empezar por la del playoff,
sí, claro.
Me quedo con ella primero por todos los equipos que he metido y luego porque es que Peñíscola pincha, Aspir pincha y Jim B se ve en playoff, y bueno, pues no sé si hay mucha distancia, no sé si presión, o no sé si el buen juego del rival, pero no se mete en playoff y pierde una batalla muy importante por quedarse ahí. Y pues es que estaba haciendo una temporada, y el gol de batería es una obra de arte, y son muy goleadores en Cartagena, y están fuera de playoff de momento, y les va a costar, y lo tenían a las puertas, ¿eh?
Sí, recordemos cómo está esa parte de la clasificación, por si la gente que nos está escuchando no la tiene en la cabeza. Decimos que Jaén lo tiene medio-medio, Jaén es sexto con 41, le saca 8 al corte de Peñíscola, a falta de 18, bueno, mucho tendría que equivocarse el equipo jienense. Es decir, que el Pozo, Barça, Magna, Inter, Palma y casi Jaén lo tienen medio-medio para el playoff. Y luego hay dos puestos en disputa. Levante séptimo tiene 36, Aspil octavo tiene 33, Peñíscola noveno tiene 33, Gimbí décimo tiene 31. La victoria, como decía Chema, les metía de cabeza en la octava plaza con 34. Y luego ahí está Fútbol Emotion Industria Santa Coloma, que, hombre, lo tienen difícil porque quedan 18 y están a 6 y 7 de desventaja. Pero, bueno, todavía le pueden poner un poco de emoción a lo que ocurra en la pelea por la octava plaza. Esta semana caía Aspil contra Oparrulo, caía Peñíscola contra Jaén y Gimbi en su visita a Segovia, que claro, otros pensarán ya, bueno, es que Segovia se está jugando mucho más que un playoff, se está jugando la supervivencia en la primera división. Pues Segovia le metía 5 al Gimbi, que la verdad es que las últimas semanas se había mostrado como un equipo bastante, bastante sólido. Pero la victoria además de Segovia era un poco agridulce, primero por el anuncio de la marcha del presidente cuando termina el partido y luego porque Valdepeñas sacó adelante un partido que puede ser decisivo contra, sobre todo para la supervivencia de Bisóquer Mantequera. O sea, que es que ha sido una semana, una jornada realmente brutal. ¿Qué dices de la pelea por la octava plaza, Teresa?
Pues que se está viendo lo difícil que es entrar en esa zona media de últimas plazas de playoff. Que al mínimo tropiezo llega el de atrás y te supera, que al mínimo tropiezo llega el de adelante y te saca ventaja, y la tensión que se está viviendo en esa zona media está haciendo que haya muchos errores de última hora, que la presión a veces pase malas jugadas, y aunque Jaén empezó su partido ganando, al final tuvo que pelearlo hasta el último segundo. Oparrulo remontó a Aspil en un partido que por muchos les hubieran dado ya la derrota a los gallegos, y se está viendo que aquí nadie regala nada.
Se incorpora a esta tertulia un hombre que seguro está feliz por una cosa, por Jaén, y un poco más tocado por la otra, por Antequera. Es Paco Gago, de Futsal Sur. Hola, amigo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, si quieres empezamos por lo bueno, Paco, por lo de Jaén. ¿Le das ya con esa victoria in extremis casi clasificado para los playoffs?
Sí, vamos, sería una hecatombe, vamos, por favor, seguro.
Tuvo que sudar, tuvo que sufrir hasta el último minuto, parecía un partido bueno, encarrilado, pero es que esto es la Liga Nacional de Fútbol Sala, aquí no lo pone fácil nadie.
Evidentemente, hay mucha igualdad, ya se ve, y entonces pues nada, y afortunadamente estaba aquí Dani para meter la rodilla y clavarla. ¿Mm?
Y luego, la mala noticia para el fútbol sala andaluz es lo de Antequera. Tenía partido, Paco, casi decisivo frente a Viñalbal, sí, y Valdepeñas. Cayó por 2-6. Bueno, es 9 puntos de desventaja con 18 por delante. Igual que a Jaén le das dentro del playoff, a Antequera le das casi por descendido.
No, casi no, seguro. Eso es, necesariamente es así, ¿no? Ya falta muy poco, 6 jornadas. Y 9 puntos más el gol a verá,
sí,
son 10. 18 puntos, cazar a un rival que lleva 10, cuando ha ganado tampoco en la temporada, es difícil, ¿no?
Claro, no solo tú tienes que sumar un montón de puntos, sino que además, claro, los otros tienen que dejar de sumar. Y fijaos la racha que lleva Valdepeñas ahora mismo, tiene una racha, sí, tremenda, sí, que le ha sacado de la zona baja. Chema, el descenso, más allá de lo de Antequera, ¿lo das por sentenciado o a Segovia, a pesar de la movida institucional, le das chance? Porque lo que se vende de Segovia esta semana es Segovia no se rinde, ¿no? Lo va a pelear hasta el final.
No se rinde. Si yo no le doy muchas opciones más a Segovia, es por cómo está Valdepeñas. Claro, lo que ha cogido de inercia ahora mismo es espectacular. Es verdad que sí, pues como Hago dice, es sentenciado, pero yo no le doy a Segovia más, y mira que ha hecho buenos partidos en algunos momentos de la temporada, simplemente porque gusta darle peñas.
Y
ha sido capaz de hacer, y chino, sí, y bueno, pues una serie de condicionantes que ya le va a hacer mantener esto seguramente en primera.
Y por si podían agarrarse a otro clavo ardiendo, va Oparrulo y saca también adelante su partido en casa, un partido decisivo frente a Spil, los dos jugándose un montón, Teresa. Bueno, tú que viviste de cerca Segovia, a ti que te toca más Segovia, ¿cómo lo ves en la batalla por abajo?
Lo veo complicado, y sé porque conozco de primera mano a mucha gente de ese vestuario, sé que mientras matemáticamente no diga la clasificación que Segovia desciende, van a pelearlo, que van a dejarse todo lo que se tengan que dejar en la pista. Y aunque puedas ver la clasificación y puedes decir lo tienen muy difícil, ellos no van a pensar que lo tienen difícil, ellos van a ir a por ello. Pero es lo que hablábamos muchas veces, que te pese también la cabeza cuando te pesan las piernas. Impagos, la situación institucional del club. Al final, cuando las dos cosas no funcionan, o cuando una de ellas pesa más que la otra, es muy complicado levantar situaciones así, pero estoy completamente convencida de que ese equipo, esos jugadores y ese cuerpo técnico, hasta que no sea matemáticamente efectivo, van a pelearlo.
Y luego lo de arriba, Chema, el cambio de líder, sorpaso, el Pozo Murcia con ese 7-6 supera al Barcelona, que cayó en cancha de Palma, Palma Futsal en casa, pues incontestable, además respondiendo también un poco después de las críticas que le cayeron tras la eliminación en la Copa de España. Inter sigue sembrando a todo el mundo de dudas, Osasuna Magna, que tuvo dificultades, Inter podía recuperar la tercera plaza y de repente pincha en casa de Santa Coloma. ¿Qué quieres comentar, Chema, de lo que pasó por arriba?
Lo del Pozo es que ya te va demostrando, hombre, este 7-6, pues al final es un partido de una fiesta espectacular, de que al final ganan por como pagan, por la pegada, pero lo que demuestra es que este Pozo necesita un título. Pero este Pozo de este último tiempo, si este Pozo nuevo de Vistosi, que lo ha tenido en Copa y no lo ha podido coger, no sé en qué momento, pero lo necesita rápido, porque si no ese eterno subcampeón puede volver a pesar mucho. El Barça, yo creo que le falta en estabilidad de Europa, igual que Movistar. Esto va a ser muy importante para Movistar también, lo de la Copa, lo de la Champions. No sé cómo van a afrontar esos partidos después de la inestabilidad que están teniendo esta temporada, sobre todo Movistar. Eso es lo que más me extraña a mí.
Sí, la verdad es que a Movistar Inter le vienen curvas en las próximas semanas entre la Final Four primero la Final Four de la Copa Europa y luego la Final Four de la Copa del Rey y un tramo final de Liga en el que, ahora mismo le decía yo a Carlitos y me equivocaba, que tal y como estaba la clasificación era Movistar Inter Jaén, no, ahora sería Osasuna Magna Jaén, tercero contra sexto, y en Movistar Inter iría un duelo tremendo contra Palma. Recordemos que en Liga han perdido los dos partidos los madrileños y en Copa les eliminaron con un 3-2. ¿Qué dices, Paco, de la zona alta, de la parte de arriba, de lo que ha pasado en esta jornada?
Hombre, por lo que estás comentando, yo lo firmo ahora mismo, que fuera Osasuna contra Jaén.
Sí.
Pero bueno, yo coincido con Chema, que el Pozo le urge un título. Lleva ya, por ejemplo, en la Copa de España, lleva ya 10 años, 5 veces un colín, muchos segundos puestos cuando uh-huh. estaba hasta ahí. Creo que con Tosi es el momento ideal ahora, viendo que Inter no está y que Barça tiene luces y sombras, uh-huh. es su momento, ¿no? Bueno, ahí puede ocurrir cualquier cosa. Lo importante para ellos es llegar primero al playoff para tener el factor cancha luego, que uh-huh. muchas veces, en otras ocasiones, les ha pesado esa situación de no quedar primero y jugarse la final siempre en campo contrario. Uh-huh. En cuanto al Barcelona, luces y sombras, ¿no? Sorprende a veces por un lado, bien como hizo en la Copa, justo vencedor, y luego a Palma y la caga, ¿no?
Sí, en Liga lleva una racha peor. Me lo recordaba el otro día en la narración en la Liga Sports TV, Gustavo, que claro, veníamos del logro de la Copa de España, de esa inercia positiva, pero en Liga venía de tener algunas dudas. Hombre, se puede perder en Son Mox, es una cancha difícil, pero sí, ha sido un poco de bajón para el Barça después de su regreso triunfal.
Santi, ¿a qué me dejan los equipos en rendimiento en Europa? O sea, es que eso les va a dar la clave. Sí, el Barça lo ha tenido bien, ha ganado la Copa de España, pero Movistar está como está, y es que Europa se mide de otra manera.
Sí.
Y claro, si tienes tantas esperanzas en Europa y se hace la vida así, yo no sé cuál puede ser la solución para, sobre todo para Velasco, que es el que más irregular está.
Yo tengo miedo un poco este año de la Final Four, ¿eh? Igual que el año pasado en Zaragoza tenía unas sensaciones buenísimas, este año tengo un poco de... Las sensaciones no son iguales. Luego esto es fútbol sala y aquí puede pasar cualquier cosa. Además, Inter tiene un gen competitivo brutal y el Barça es un equipo gigante. O sea que bueno, que por supuesto ojalá gane cualquiera de los dos. De lo de arriba, Teresa, ¿qué me dices?
Creo que al igual que el año pasado no se le obligaba al Barça de Andreu a ganar un título por esa reestructuración, por esa nueva etapa con Andreu en el banquillo, creo que este año, con Justosi en el banquillo del Pozo, tampoco se le debe de exigir un título, porque está poniendo sus piezas en su sitio, está madurando ese equipo, y aunque el Pozo siempre huele a llegar a finales, competirlas, rozar algunas y otras llevárselas al zurrón, si este año el Pozo de Justosi no gana un título, para mí no sería ningún fracaso. Ya de cara a la próxima temporada habría que plantearse a qué títulos podría ser una buena temporada para el Pozo, pero creo que este primer año con Justosi en el banquillo, quitando asperezas, quitando hábitos que estaban ya institucionalizados después de tantos años con duda en el banquillo, que no digo ni que fueran buenos ni que fueran malos, pero cuando lleva a alguien tanto tiempo en un puesto, al final hay vicios que cuando llega alguien nuevo hay que empezar una nueva rutina. Yo creo que este año, si el Pozo no gana nada, tampoco sería alarmante.
Bueno, pues es un poco lo que está ocurriendo en la jornada y si os parece vamos a fijarnos en la siguiente, que es lo que nos gusta hacer a nosotros en esta última parte de la tertulia, jornada número 25. Esto arranca el viernes, 9:45, Fútbol Emouso en Zaragoza, Jaén Paraíso Interior, el partido lo damos en la Liga Sports TV y también a través de Aragón Televisión. Mismo día, viernes 9:15, Barça Oparrulo. Para el sábado a la 1:15, Levante Gimbi. A las 6, Peñíscola El Pozo Murcia. A las 6:30, Aspil Vidal, Industria Santa Coloma. 6:30 también, Movistar Inter, Viso Querú Mantequera. A la misma hora, Naturpeles Segovia, Palma Futsal. Vaya partido. Y a las 8, por la Manchega y por la Liga Sports TV, Miñalbal y Valdepeñas, Osasuna Magna. Empiezo por ti, Teresa. ¿Cuál te apetece más ver?
Quiero ver qué sentencia dicta en esa zona de nadie, ese Zaragoza y ese Santa Coloma. Ver qué papel van a cuajar lo que queda de temporada. Y además en esta jornada que se enfrenta Santa Coloma a Aspil, que está peleando por ese playoff, y Jaén con Zaragoza, que puede asentarse ya definitivamente en esas plazas, a ver si dan algún susto a alguno y hacen temblar un poquito la clasificación.
No lo hemos dicho, pero el Levante Gimbi es el que da Teledeporte esta semana, sábado a la 1:15. Chema, ¿cuál te apetece a ti?
Pues puedo coger dos, el Levante Gimbi y el Peñíscola del Pozo. Evidentemente ahí hay mucho juego, sobre todo por volver a ver al Pozo, porque a mí el equipo de Peñíscola, sí, ya lo hemos visto en Copa Mala Suerte de los penaltis, pero cómo llega, y sobre todo seguir viendo a Gimbi pelear, a ver hasta dónde puede pelear, que creo que va a ser mucho, luego estamos a que no depende de sí mismo, pero que queda mucho, y para Gimbi es una buena opción, y Cartagena, y patrocinadores y demás, de estar ahí arriba, y creo que la plantilla... Puede llegar.
El Levante Gimbi mola porque además al Levante le puede meter en el lío de no sacar adelante su partido.
Tiene sus puestos de playoff así asegurados, pero ya no están asegurados. Estábamos hablando de Jaén y bueno, sí, Jaén sí, pero es que ya empieza a ser todo bastante complicado para esos puestos. Y como no lo tengas muy, muy, muy fijo, los demás vienen apretando fuerte.
Te puede entrar
Ha venido fuerte y ha fallado y ahora vuelve a estar. Entonces, así está el fútbol, sala ahí, en esa zona.
Paco, ¿cuál te apetece a ti?
Indudablemente para mí el partido del Levante Gimbi Cartagena.
Sí.
Levante tiene que demostrar que quiere estar en el playoff. Si pierde puede tener problemas porque Cartagena se le pondría 2 puntos y el resto a ver cómo quedaría. Y quedarían 5 jornadas. O sea que para mí ese es el partido de la jornada con respecto a estar en el playoff.
Bueno, pues estamos viviendo el tramo final de la Liga Nacional de Fútbol Sala, esta primera división, temporada 2018-2019. No nos cansamos de decirlo, está por delante la Final Four de la Copa de Europa con Barça y con Movistar Inter clasificados, y está por delante la Final Four de la Copa del Rey, que se va a disputar en el Puente de Mayo todavía en sede por determinar. Más allá, por supuesto, del playoff por el título, así que nos quedan cosas muy chulas y muchas emociones todavía esta temporada en el fútbol sala español. Paco, Chema, muchas gracias a los dos. Un abrazo fuerte.
Pues nada.
Un abrazo, Santi. Que le queda lo mejor, que es la segunda y ese fútbol sala andaluz.
Claro que
la
sí.
La segunda es un suplicio para mí, por lo menos.
Un abrazo a los dos.
Venga, vale.
Paco Gago de Futsal Sur y Chema Rubio de Pista Azul, hablando, reflexionando un poco en esta tertulia del capítulo 306 de Futsal Cope.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Futsaleros por el mundo en Futsal Cope con la directora Teresa Sendín. Nos vamos a un país centroeuropeo. ¿Está haciendo frío ahora en Hungría?
Pues no creo que tardes mucho en preguntárselo a nuestro invitado.
Yo diría
de hoy.
Que sí.
Porque nos vamos hasta Hungría. Vuelo directo de los que nos gustan, porque en el país húngaro ya están disputando ese playoff por el título. en un formato del que hemos hablado ya varias veces y del que no estamos muy acostumbrados, que es un formato de liguilla entre los clasificados a esta fase. Y en uno de los equipos tenemos sangre española y esperan poder pelear lo máximo posible, incluso, ¿por qué no?, un título en el Zurrón. Nos vamos a hablar con el jugador de Alada, Samuel Sánchez. Samuel, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿todo bien?
Creo que ya estáis en ese tramo final de la temporada. ¿Cómo van esas fuerzas?
Sí, va todo bien de momento. Nada, estamos ahora trabajando para el día 28, que jugamos el próximo partido muy importante, que nos jugamos casi todo, como aquel que dice. Y nada, trabajando para conseguir el objetivo, a ver si podemos llegar a esta final tan importante. Para eso venimos.
A día de hoy, Aladas, ¿en qué situación está en esa clasificación?
Jugamos, de momento tenemos dos partidos, uno ganado y uno empatado. O sea, estamos ahora mismo, si no me equivoco, terceros o segundos. Pero ahora jugamos contra los que en teoría nos vamos a jugar el puesto para jugar la final, que jugamos el día 28, como les dije. Jugamos aquí en casa con nuestra afición y nada. Y ahí vamos, a ver si ponemos canal. Lo van a dar televisado por todos, si no me equivoco, por toda Hungría. Va a ser un partido muy importante y con muchas ganas, ya que saben, el día 28.
A día de hoy, ¿cómo está el equipo? ¿Con qué fuerzas llegáis a este tramo final de la temporada?
Hombre, el empate, la verdad que del último partido nos molestó mucho porque íbamos muy bien, sinceramente, y no nos merecíamos el empate. O sea, esos tres puntos son fundamentales también para nosotros. Ahora, en verdad, depende de todo de nosotros. Tenemos que ganar todo lo que nos queda para llegar a la final. Y nada, el equipo está muy bien. Estamos trabajando y nada, lo que tenemos que hacer, trabajar, que lo que siempre a uno recoge.
¿Objetivos de esta temporada? ¿Optar a ese cetro de la Liga Húngara o sois un poquito más modestos?
No, nosotros somos todos son húngaros menos un brasileño y un serbio. Y nosotros venimos un brasileño y un español, que soy yo, para intentar luchar por el título.
¿Y qué tal tu aventura por Hungría? ¿Cómo la estás viviendo?
Bien. El problema es un poco el idioma, que es muy difícil. Pero bueno, estoy ahí aprendiendo, como que se dice, un poco más el inglés, que es más fácil. Y el húngaro es muy difícil, sinceramente, y nada. Pero tengo aquí un amigo serbio que habla rumano, que conozco el idioma rumano yo por haber jugado ahí. También tengo un amigo que he conocido aquí, que es brasileño, que habla español, que hace 5 años que está aquí, y con él todo bien, sinceramente, todo bien.
¿Cómo ha sido esa adaptación al país, a la cultura, a la competición?
Al país, ahí, bien. El problema es el idioma, la competición. El único problema que hay aquí, que son todo lo contrario de donde jugaba yo. Aquí son todos muy fuertes, agresivos, y todo eso, me estoy haciendo a ellos. Lo bueno de mí que hacer rápido y tener un juego diferente a ellos, pues se me está dando bien. Pero bueno, poco a poco, a ver si tenemos que trabajar más para que vaya todo aún mejor, que aún se puede mejorar.
¿Y el futuro de Samuel sigue por Hungría o habrá nuevos proyectos?
Bueno, aún no lo sé, la verdad, yo estoy aquí por un año y la ilusión mía es llegar a la Liga Española, que es lo más importante que hay, y espero a ver si llega esa oportunidad para poder jugar el año que viene ahí, y si no, pues ya buscaremos otras oportunidades que vengan.
Samuel, he visto que la ciudad de donde es el Aladas, fácil de pronunciar no es. ¿Esto cómo se dice? ¿Sombatelli o cómo se dice esto?
Sombatelli. Muy bien, muy bien.
Bueno, veo que estás muy cerquita de Austria, ¿no? Con Croacia, con Eslovaquia,
sí, sí,
con la República Checa. Es decir, escucha, ese es un buen sitio para viajar, para conocer un poco de Centro Europa, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Por ahora no he tenido libre, sinceramente. Pero también lo que quería hacer cuando tenga libre
es coger y a conocer un poco los países, ¿no?, que tengo por aquí al lado, aprovechar un poco.
Pues nada, Samuel, a disfrutar de la experiencia. Que sois unos valientes los que os vais por ahí a jugar fuera. Ya sabes que desde aquí os cuidamos todo lo que podemos con Teresa, que siempre está pendiente de vosotros. Mucha suerte en este tramo final de la temporada y a triunfar con el Aladas.
Sí, sí, muchísimas gracias.
Un abrazo muy grande, Samuel.
Un abrazo, muchas gracias.
Samuel
gracias
Sánchez es el jugador de el Sombadeli Aladas. Me la he jugado, ¿eh? Ya sabes.
Muy bien, ahí te
el
visto.
Nombre era complicado. Bueno, he visto, no le pregunto a Samuel, pero he visto que hace frío. Vamos, está lloviendo, 5 grados. Normal que diga Samuel que el objetivo al final es venir para acá, para la Liga Nacional de Fútbol Sala. Samuel Sánchez, otro de nuestros valientes, Teresa, buscándose las castañas con el fútbol sala en Europa.
Y sé que estás con un ojito pendiente por tierras rusas porque ves próximo un viajecito y no lo descartas. Partamos porque tenemos pendiente la disputa de la Copa de Rusia con el Ugra de Juan Emilio. Me parece que es partido de ida y vuelta, así que hoy tienen ese primer partido, así que mucha suerte para ellos.
Bueno, pues sí, visitaremos prontito, ahora ya que empieza la primavera. Bueno, allí lo de la primavera es un poco cachondeo porque estoy seguro que ahora está... Bueno, de hecho, en Krasnodar, que hoy juega allí el Valencia Europa League, la conexión que han hecho con nuestra compañera de gol, estaba nevando lo más
grande. Muy rico.
O sea que bueno, habrá tiempo para ir a Rusia, ¿no? Tampoco tengo prisa. La semana que viene seguimos viajando de la mano de la directora Cindy. Gracias, Teresa.
A ti.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Seguimos escuchando a Fangoria, toca ahora este espectacular, porque espectacular es el fútbol sala femenino en Futsal Cope, espectaculares son Javi Jurado y Alba Da, que ya nos cuentan lo mejor de lo que ha ocurrido en esta jornada. Javi Ju, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, como siempre, tenemos también por ahí, por el otro lado, para hablar del fútbol sala femenino, a nuestra querida Alba Da. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, llegamos a la jornada 20 en esta Liga Foro 16 Feminismo. La que Burela ganó a Roldán 3-2 en uno de esos partidos que teníamos marcados en rojo de esta jornada del fin de semana. Y además una victoria que no solo le sirve a Burela para seguir al frente de la clasificación, sino para poner tierra de por medio con respecto a Roldán, que se queda tercero. Recordemos que Futsi también ganó, victoria del conjunto madrileño este pasado fin de semana. Y además... son ya un total, si no me salen mal las cuentas, de 13 puntos de diferencia con respecto a Futsi, que ganó 8-2 a Marelle, y 16 por debajo de Burela. 3-2 también fue el resultado entre Pollo Pescamar y Móstoles. También victoria local de Orense 3-1 ante Universidad de Alicante. Ganó 6-2 el Alcorcón ante Femispor, el colista. Peña Esplugues, ojo a este resultado, otra derrota más. 2-4 ante Guadalcacín, que siguen todavía con opciones de salvarse. En fin, han pasado al final muchas cosas, Alba, en este fin de semana.
Sí, nos viene acostumbrando esta liga a las sorpresas y a que pasen muchas cosas cada fin de semana. Quizá lo destacable sí que es esa victoria de Burela porque sigue al frente de la clasificación y porque es frente a un rival que era directo, y ya digo era porque aunque es cierto que llevamos toda la temporada diciendo que Burela y Futsi están en otra liga, creo que ya queda totalmente claro, ¿no? De estas 20 jornadas que llevamos de temporada, ya hemos pasado hace unas cuantas el ecuador de la temporada. Burela ha ganado 19 partidos y simplemente ha perdido uno, y Futsi pues es el único que todavía no ha encajado ninguna derrota. Creo que los dos están a un ritmo altísimo, que no somos conscientes de la calidad que tenemos en esta liga, porque nos tienen acostumbrados a ganar la mayoría de los encuentros, y no es habitual en otras ligas, tanto masculinas como femeninas, que haya equipos que lleguen al final de la temporada con la mayoría de los partidos contados solo por victorias y encajando y marcando tantos goles. Creo que es alucinante el nivel que tenemos aquí. También me gustaría destacar esa derrota de Peñas Plugues, que es cierto que desde que comenzó el año no está atravesando su mejor racha, empezó muy bien, incluso estuvo liderando la clasificación, pero se ha como un poco desinflado y es peligroso, porque cuando entras en esa dinámica de perder, sobre todo cuando está tan codiciado estar entre esos 8 primeros equipos que dan esa clasificación para la Copa, tienen que tener mucho cuidado porque ya están en séptima posición. Así que esperemos que remonten para que no tengan que sufrir para entrar en esos puestos de Copa. Y por último, de los resultados así de la jornada, por la importancia de los equipos que la disputaban, es ese Ourense Universidad de Alicante, dos equipos tremendos con una calidad altísima, que ganó Ourense. A Ourense le ha sentado muy bien el estreno de esas camisetas que estrenaba con motivo del 8M, unas camisetas que hicieron y que diseñó una de sus jugadoras, Bea Seijas, que son increíbles. Yo tuve la suerte de presentar el acto, son alucinantes, llevan el apellido de la madre, que sabemos que no es lo habitual, y que además llevan una frase elegida por cada una de las jugadoras de mujeres importantes en la historia. Así que esas camisetas le dieron mucha suerte y consiguieron ganar, para mí, uno de los partidos de la jornada, ¿no? Frente a un equipo tan fuerte como Universidad de Alicante.
Palabras mayores, Bea Seijas, sin duda alguna. Bueno, por cierto, tampoco lo hemos comentado, ese Majadahonda 1, Sala Zaragoza 0, el conjunto maño que, bueno, victoria, derrota en este caso por la mínima, que recibe precisamente a Futsi en este próximo fin de semana. Vamos a ver si, porque la lucha tanto por la octava posición como por la salvación va a estar tremendamente interesante, con permiso de Femisport, que después de 20 jornadas sigue todavía sin conocer la victoria, ¿no? Por cierto, también pendientes de la rodilla de Cristina Pérez en esa victoria de Burela, que salía, bueno, pues entre lágrimas, ¿no? Con esa rodilla, que esperemos que no sea nada, que se recupere pronto. Buenas noticias, en este caso para Antía, la jugadora olímpica de Pollo Pescamar, que se lesionaba, y la escuchábamos aquí en Futsal Cope. Ya la hemos visto por lo menos hacer carrera continua, o sea que lo está afrontando con optimismo y esperemos pronto volver a verla en acción.
Bueno, son estas noticias que tiene el deporte, ¿no? Que las lesiones son una parte fundamental de él, aunque no nos guste. Es cierto que tenemos esta jornada una noticia negativa y una positiva, ¿no? Vamos a quedarnos con la positiva de la vuelta de Antía ya a correr. No tiene mucho dolor, con lo cual es algo positivo. Y bueno, Cristina, poco a poco, ya sabemos que no nos gusta dar estas noticias, pero son habituales en el deporte. Así que lo único que le podemos decir desde aquí es que mucho ánimo y que seguro que vuelve más fuerte de lo que ha sido. Porque yo, que he pasado por una lesión grave de rodilla, puedo decir que psicológicamente te vuelves mucho más fuerte, ya no solo a nivel deportivo, sino también para la vida personal. Así que mucho ánimo y que vuelva pronto.
Bueno, sufrimos mucho con las rodillas de las jugadoras y de los jugadores. Cada vez que vemos una acción de esas, bueno, en fin, que no sea nada. Por cierto, por si a alguien le apetece ver un golazo, lo tiene Gustavo Muñán en su cuenta, y entre otros muchos, porque han salido hasta en la Gaceta el golazo que marca una jugadora española, Ana Navarro, en el Milán, en el Calcio, una chilena que recibe, es un pase largo de la portera, prácticamente desde su propio área, de área a área, y ella remata de chilena un golazo. Bueno, pues ahí está, tomará buena nota sin duda alguna, Teresa, de las futsaleras que tenemos también por el mundo.
Por supuesto.
Para este fin de semana, Alba, que tenemos un montón de cosas, tenemos una Universidad Alicante UCAM, decíamos de la lucha por entrar en la zona de Copa, octavo contra noveno, luego tenemos a los a Futsi, a Burela, a Pollo Pescamar, que juegan fuera, Roldán en casa recibe a Peñas Plugues, en su peor momento de la temporada, como diría Rubén Martín, van a pasar cositas.
Sí, la verdad es que cada jornada pasan cositas, ¿no? Y eso es lo bonito del fútbol sala femenino en esta temporada. Sí que es cierto que quizás Ginville Roldán Peñas Plugues, por la situación de los dos, va a ser interesante, y sobre todo la Universidad de Alicante UCAM que comentabas, porque está tan codiciado este año entrar entre los 8 primeros que no se puede desperdiciar ningún punto, y UCAM, que ahora mismo está noveno, está muy cerquita de esa octava posición que marca Universidad Alicante y que son los que ahora mismo van a ir a Copa. Así que la gente esté muy atenta a las redes sociales porque, como ya sabemos que muchos de los partidos no tenemos televisión, o en la mayoría, pues por lo menos tenemos Twitter para informarnos de cómo va aconteciendo cada jornada, y esta va a ser muy interesante, como todas las demás.
Tiene toda la pinta del mundo y llegamos ya por la jornada 21. En fin, que esto va muy rápido. Demasiado.
Sí, demasiado.
Demasiado rápido. Gracias, Alba. Como siempre, un beso.
Gracias, hasta luego.
Gracias, Javi. Gracias, Alba. Un beso. Seguimos avanzando. Estamos terminando, pero nos queda todavía la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Volvió también la División de Plata tras el parón, lo hace pendientes todos de lo que ocurre en la batalla, en lo más alto entre Burela y Betis, y cómo marchan también las cosas por el playoff y por el descenso. Cuéntanoslo todo, Yolanda Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Vamos a repasar los resultados que nos ha dejado esta jornada número 23, comenzando con el Elche 1, Gran Canaria 2. Nueva derrota del Elche, esta vez ante un rival directo. El Gran Canaria toma distancias del descenso y el Elche sigue inmerso en él y con cada vez menos opciones. Talavera 2, Bisontes 3. El Bisontes se llevó la victoria en Talavera en un partido con mucha intensidad y que acabó con la expulsión de dos jugadores del Bisontes. Manzanares 3, Burela 5. El Burela sigue manteniendo la distancia en el liderato tras vencer al Manzanares a domicilio. Por su parte, el conjunto ciudadrealeño se aleja de ese primer puesto y se queda afincado en zona de playoffs. Noya 1, Mengíbar 2. Victoria del Mengíbar en tierras gallegas, que sigue empatado a puntos con el Betis. El Noya, por su parte, sigue en puestos de descenso y con una distancia de 6 puntos para la salvación. Colo-Colo 11, Tenerife 2. El Colo-Colo goleó en casa al colista de la clasificación en un encuentro totalmente dominado por los locales, que ya están a 5 puntos del descenso. Santiago 3, Barça Lasa B2. Derrota del Barça Lasa B, que pone fin a su buena racha. Por su parte, el Santiago se coloca a 2 puntos de entrar en los playoffs. Córdoba 3, El Pozo Ciudad de Murcia 3. Empate entre Córdoba y El Pozo, que no satisface a ninguno de los dos equipos. Los andaluces siguen cerrando los playoffs, pero no pueden permitirse perder más puntos si no quieren quedarse fuera de la lucha por el ascenso. Y terminamos con Rivas 1, Betis 4. El Betis sigue asegurando su segunda plaza después de ganar cómodamente al Rivas en su casa. En cuanto a la clasificación, es líder el Burela con 54 puntos, segundo es el Betis con 48, tercero el Mengíbar también con 48, la cuarta posición es para el Manzanares con 43, quinto es el Barça Lasa con 41, sexto el Pozo con 40 y cierra la lista de playoffs el Córdoba con 35. Por la parte baja de la tabla sigue colista el Tenerife con 2 puntos, por encima y en descenso el Noya con 19 y el Elche con 20. La próxima jornada, que será la jornada número 24, comienza el sábado a las 5 de la tarde con el Pozo Ciudad de Murcia Noya, a las 5 y media Bisontes Córdoba, a las 6 y cuarto Manzanares Santiago, a las 6 y media Burela Rivas y Mengíbar Elche, a las 7 Tenerife Talavera y Betis Colo Colo, y cierran la jornada a las 8 y media Gran Canaria Barça Lasa B.
Geometría polisentimental es la canción con la que cerramos este Futsal Cope, que ha tenido un poco de todo. Un gran protagonista, Carlitos Pichichi de la Liga, jugador de Jaén, importantísimo su aportación esta temporada, con un Jaén que logró una victoria que puede ser decisiva para el playoff. La tertulia con Teresa, con Chema y con Paco Gago sobre lo que ha acontecido en una jornada vibrante de la Liga Nacional en el regreso tras la Copa de España. Luego hemos viajado a Hungría para hablar con Samuel Sánchez, el jugador de Aladas, y hemos repasado con Javi, con Alba el femenino y con Yolanda la segunda división, que también está que arde en este tramo final. Así que la semana que viene volveremos, porque estamos en lo más emocionante, en lo más bonito de la temporada, con el tramo final de la Liga y en el horizonte, cada vez más cercana, la Final Four de la Copa de Europa y la Final Four de la Copa del Rey. Estuvo Antonio Bravo en el control técnico. Os lo contamos todo la próxima semana, el miércoles que viene. Un abrazo, hasta luego.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.